السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام
en mi pasado sermón leí un extracto del Santo Mesías Prometido, la paz sea con él, en el que el Santo Mesías Prometido dijo que vosotros, que los que habéis nacido en mi época, debéis saltar de alegría porque Allah Ta'ala, al haberos hecho nacer en esta época, os ha unido entre aquellos afortunados que han visto, atestiguado la época del Mesías Prometido y sobre el cual muchas personas fallecieron antes de su advenimiento, esperando su advenimiento. Este era el resumen del extracto en mis propias palabras. Ciertamente nosotros, los Ahmadis, somos ciertamente muy afortunados al entrar en el pacto del Baed y en sus manos y nos hemos unido a aquellos siguiendo la orden de Allah y no somos entre aquellos desgraciados que a pesar de haber nacido en la época del Santo Mesías Prometido no le han aceptado, no han hecho el Baed, y hay algunos desafortunados que también están en la cúspide de la oposición y de esta forma están siendo desprovistos de la guía del mensajero de Allah y de esta forma están divididos y descarriados. Por lo tanto, deberíamos agradecer a Allah. Todo lo que agradezcamos es poco porque Él nos ha guiado hacia el camino recto y nos ha provisto las soluciones y problemas a cuestiones y problemas que surgen en distintas a lo largo de la vida según la luz de las enseñanzas verdaderas del Islam a través del imam que él mismo envió. El Santo Mesías Prometido en sus escritos, en sus discursos, en sus reuniones ha vertido luz a través de ejemplos y han sido narradas a nosotros por sus compañeros, pero a quien debemos más, a quien debemos estar más agradecido es Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, que narró los dichos del Santo Mesías Prometido en sus sermones y en sus alocuciones que él mismo, Hazrat Muslim Maud, vio o escuchó o le contaron algunos de sus compañeros más cercanos. De esta forma, a través de ejemplos se hace más fácil el entendimiento. Desde hace unos cuantos sermones, estoy narrando estos dichos, y vienen cartas de personas que me dicen que con estos ejemplos podemos comprender fácilmente, más fácilmente, lo que intenta explicar. También el sermón de hoy también es una continuación de una de la serie de estos ejemplos que estoy dando. En una ocasión, el Muslim Maud, Razi Allahu Anhu, explicó si las huelgas están permitidas o no. En principio, debemos analizar la causa del porqué de las huelgas, y la razón básica es que hay una falta de cumplir con los derechos de las obligaciones. En los asuntos mundanos, a veces el empleador no cumple las obligaciones hacia sus empleados, y cuando los empleados tienen la oportunidad, no cumplen con los derechos de los empleadores, y esto genera intranquilidad. A veces el gobierno no cumple con los derechos de sus súbditos, y a veces la gente los súbditos no cumplen con los gobernantes. Cuando el empleador, el gobierno, no cumple sus derechos, obviamente habrá una reacción, pero cuando el empleado o la gente rehúsa cumplir sus obligaciones, se les somete a durezas y a represiones. Es un vicio, un círculo satánico vicioso que se aplica en el mundo, y el mundo se ha envuelto en ello. Por eso la enseñanza del Islam es que no debemos considerarnos extraños unos con otros, sino que deberemos tratarnos como hermanos e intentar cumplir nuestras obligaciones. De esta forma, el sistema, incluso si es un sistema mundanal, no dejará de funcionar. Este es el resumen de la enseñanza islámica y de la cultura islámica, y a este respecto, y no está solamente confinada al gobierno islámico. En un gobierno secular también debemos cumplir con nuestros deberes, y cuando pidamos algo, en lugar de utilizar las huelgas en lo que respecta a los empleados, se deben utilizar medios legales, en lugar de hacer huelgas o utilizar otro tipo de medidas ilegales. Hazrat Muslim Maud dice que la fundación de la estructura social islámica está basada en la justicia y el amor. Por lo tanto, para conseguir los derechos de unos, debemos seguir los métodos que están basados en el amor y la justicia. Durante la vida del Santo Mesías prometido al Islam, si un Ahmadi participaba en alguna huelga, el Santo Mesías prometido expresaba mucho descontento y le castigaba de forma dura. La mayoría de las rebeliones, las huelgas que ocurren en el mundo musulmán, excepto aquellos donde ahí están trabajando fuerzas satánicas, la causa es la intranquilidad que se ha generado entre el gobierno y la gente, que no cumplen uno los derechos de los otros. Si un gobierno se basa en la justicia, entonces estos poderes satánicos y estas que tienen la oportunidad de crear desorden, o las fuerzas externas que no tendrían oportunidad de crear desorden, cuando se cumplen con los derechos de los súbditos, no hay razón para que ningún molvi, ningún rebelde, ninguna persona que genera revueltas o de algún alborotador, no es necesario, o no se, el pueblo no le seguiría. Que Allah Ta'ala dé sabiduría a los gobiernos islámicos, especialmente a Pakistán, para que cumplen con los derechos de los súbditos. De la misma manera, si un Ahmadi haciendo oración, sí, se ve envuelto por la fuerza en hacer una huelga, que no cometa un acto que dañe la propiedad o los activos del gobierno. Cada persona, cuando se le da un trabajo, sí pone interés en su trabajo y pone todo su esfuerzo para llevar esta tarea y para hacerlo con la mejor de sus habilidades. Este es un principio. Y hablando de esto, de este principio, Hazrat Musleh Maud dice que si alguno es un soldado, un general, un maestro, un juez, un abogado, un comerciante, un secretario de la Asamblea Nacional, o es un interlocutor en el Parlamento, es un ministro del gobierno, sea cual fuera la profesión, si hace un trabajo de forma honesta y pone su corazón en él, cuando dedica su tiempo, cuando vuelve por la tarde a casa y se sienta, dice que el trabajo de hoy me ha dejado extenuado. Sin embargo, cuando miramos al bendito ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vemos que el ejemplo que él presentó, vemos que hizo todos esos trabajos que hacen la gente ordinaria del mundo y trabajó incluso el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mucho más que cualquier otra persona realizando estos trabajos. Fue un juez, fue un maestro, fue un oficial del gobierno, porque él era el jefe del Estado, emitía leyes o explicaba, interpretaba la ley, y al mismo tiempo solía ayudar en las tareas domésticas, ayudaba a sus mujeres. Nunca dijo de que era una persona muy ocupada y no era posible para él ayudar en los trabajos domésticos. Hazrat Musleh Maud radhiyallahu anhu explica que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam era tan bueno cumpliendo con los derechos de todas sus mujeres y lo hacía con tanta atención que cada mujer consideraba que cada mujer era la que más atención tenía, y no solo tenía una mujer, sino que tenía 9, y a pesar de tener 9 mujeres, ninguna de estas mujeres nunca pensó que no le estaba dando la atención adecuada. Por lo tanto, la rutina del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que después de la oración del Asar solía dar una vuelta por cada una de las casas de sus mujeres y preguntaba sobre sus necesidades. A veces en los trabajos domésticos les solía ayudar también. Y aparte de esto, como he explicado, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam tenía muchas responsabilidades, tenía que atender decenas de responsabilidades y no había un momento en su vida donde él pudiera sentarse ocioso. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam pertenecía a un país donde se decía o se dice que la malaria era una epidemia, una endemia, porque hay gente que vive en Asia y en África y a menudo utilizan esto como excusa para no trabajar, y dicen que al vivir en estas áreas donde la malaria es una enfermedad endémica, entonces uno cae enfermo y uno se vuelve perezoso. Y es por lo cual el Musleh Maud, desde la ONU, dio este ejemplo de la malaria, a pesar de que él mismo vivía en un país que tenía la malaria, era endémica, y sin embargo hizo los trabajos. La gente de Asia y África a veces presentan esta excusa para no trabajar porque vivimos en un área donde la malaria es endémica. Pero estas excusas donde el santo profeta vivió no ocurría. Atmuso nos dice que vimos al santo Mesías prometido, que era un perfecto seguidor del santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Recuerdo que el santo Mesías prometido solía trabajar de una forma tan dura que cuando dormíamos le veíamos trabajando y cuando levantábamos, abríamos los ojos, le veíamos trabajando. A pesar de trabajar tan duro, las gentes que hacían revisión de sus libros, valoraba tanto su trabajo que si después alguien llamaba después de la oración de Isha, que Azur, he traído la revisión, se levantaba de la cama, abría la puerta y decía varias veces, Jazakallah, le he molestado mucho, usted ha tenido que hacer, se ha molestado. Aunque el trabajo de la revisión que hacía él no era nada comparado con lo que el santo Mesías prometido alayhi salam solía hacer. De esta forma, este hábito de trabajar duro lo vimos en el santo Mesías prometido y nos quedamos extrañados que a pesar de a veces de estar enfermo tenía que salir para dar paseos y continuaba trabajando. Cuando salía a dar un paseo en el camino, hablaba de cuestiones relacionadas con asuntos religiosos y de esta forma el santo Mesías prometido, aunque nació en un país endémico que tenía malaria, por lo tanto debemos nuestras perezas, no debemos poner la excusa para nuestras propias deficiencias. Algunas personas que son indolentes y perezosas y no cumplen sus responsabilidades no tienen una malaria física, sino tienen una malaria en el corazón. Si hicieran el esfuerzo que vamos a hacer un esfuerzo para desterrar la indolencia, los que viven en países donde hay malaria, la malaria es endémica, incluso aquí en Europa, que ha venido gente que han emigrado de países asiáticos, hay muchos que están en sus casas perezosos, están todo el día en casa viendo la televisión o peleando con sus esposas o tratan a sus hijos de una forma tan mala que los hijos también se hartan de ellos. Esto no es una enfermedad, esto es pereza. Lo utilizan como una excusa porque no tienen en este país problemas de cómo ganarse el dinero porque sacan el beneficio de los gobiernos y por eso no trabajan. Por lo tanto, esta pereza y esta ser ocioso hay que desterrarlo para las gentes que están viviendo aquí. El Islam ha adoptado varios métodos para asegurar el futuro de una mujer. Uno de ellos es el hakmer. Cuando se casa, se fija una dote y es necesario pagarlo. Algunas personas piensan que la dote solo se da cuando hay un divorcio o una separación, pero el propósito de este dinero, ¿cuál es el propósito de esta dote? El propósito es que la mujer tenga algo de dinero a su disposición para que a veces cuando ella lo necesite o surja alguna necesidad donde ella sienta vergüenza de pedírselo a su marido, entonces pueda gastar de este dinero. A veces puede tener también una necesidad donde el marido no puede cumplir con esta necesidad. Si la mujer tiene algo de dinero, podrá cumplir su necesidad. Y si no se les va a pagar la dote, en cualquiera, y hay otras situaciones también, donde la mujer no puede cumplir estos deseos suyos. Por ejemplo, una mujer quiere ayudar a algún familiar y no quiere decírselo al marido. Tiene que tener un dinero donde pueda gastar o puede surgir una emergencia o alguna necesidad personal. hay maridos que no solo no pagan la dote, sino que ponen restricciones en lo que gastan las mujeres, diciendo que no puedes gastar sin nuestro permiso, o le dicen danos una parte de lo que tú ganas y debe entrar en mi cuenta bancaria. Esto es completamente erróneo. De la misma forma, hay una tradición en las familias pobres, en algunos lugares también hay esta costumbre, y es que los padres de la novia cogen la dote del marido y lo cobran ellos, de la parte política. Y a la chica no se le da nada, se queda con las manos vacías. Esto también es incorrecto, porque sería equivalente a vender a una mujer, en lo que el Islam lo prohíbe estrictamente. A veces hay mujeres perdonan esta dote a los maridos, pero para ello hay ciertas condiciones. Por ejemplo, es que este dinero debe ser dado primero en sus manos y luego debe pedir permiso si lo quiere perdonar. Hazrat Umar radiyallahu anhu y otros imames y eruditos, hablando de la dote, dijeron que había que pagar la dote a la mujer y luego la mujer debe guardarlo durante un año. Si después de este año ya quiera devolvérselo al marido, lo puede hacer. Sin embargo, primero hay que ponerlo delante y después, si ella quiere, puede perdonar y devolverlo. Hazrat Muslim Aoud cuenta una anécdota del santo Mesías prometido de un compañero relacionado con la excusa de pagar la dote. Hazrat Hakim Fazeldin Saab fue uno de los creyentes más adelantados y tenía dos mujeres. En una ocasión, el santo Mesías prometido dijo que la dote es una injunción religiosa y tiene que ser pagado a las mujeres. Sobre ello, Hakim Saab dijo que a mí me lo han perdonado. El Hakmer Azur le dijo: ¿acaso usted le ha dejado el dinero y luego se lo han perdonado? Dijo: no, Azur, yo me lo dijeron de palabra y me lo perdonaron. El santo Mesías prometido dijo: primero, déselo usted y después dígale si se lo perdonan o no. Este también es lo mínimo, el rango mínimo, porque de hecho la mujer debe mantener ese dinero durante un año. Si ella después quiere perdonarlo, lo puede perdonar. Hakim Saab tenía dos mujeres y el Hakmer, la dote, era de 500 rupias para cada una. Hakim Saab cogió un crédito y dio 500 rupias a cada una de ellas y le dijo: ¿recordáis que me habíais perdonado el Hakmer, la dote? Por lo tanto, ahora devolvedme este dinero. Sin embargo, sus mujeres le dijeron: ¿cómo sabíamos nosotros de que tú nos ibas a pagar? Porque eso te lo perdonamos. Sin embargo, ahora no te lo devolveremos, ya que ha venido en nuestras manos. Hakim Saab fue al santo Mesías prometido y le relató el incidente, pensando que yo pensé que iba a tener el dinero de vuelta. Tomé un crédito de 1000 rupias y les pagué a las mujeres, pero ellas han dicho que no me lo devuelven. Escuchando este relato, el santo Mesías prometido empezó a reírse y dijo que es lo correcto lo que han hecho ellas. Primero hay que darle el dinero a la mujer y después de un tiempo, si ella quiere perdonarlo, que lo haga. Sin embargo, no puedes excusarse sin darle, no puede perdonar sin darle el dinero. Es decir, que no se puede excusar sin dar primero, es como adquirir un favor sin luchar por él, sin hacer ningún esfuerzo por él. La mujer piensa que ni me ha pagado el Hakmer ni me lo va a dar en el futuro. Entonces, si dice que se lo perdone, pues ya está, se lo perdono. Pero cuando la mujer recibe la dote y lo devuelve con contento, entonces es correcto, porque si su dote es de 1 millón de rupias y no lo ha recibido, porque ella sabe que no me va a dar de su bolsillo, solo es una palabra, Por lo tanto, antes de pedir el perdón de la dote a las mujeres es necesario pagárselo, y si se le da a una mujer cuando ella no sabe lo que va a necesitar en el futuro, a veces la mujer no sabe cuáles van a ser sus necesidades futuras, o se les da cuando sus padres se lo quieren pedir. Esto es no permitido, porque ya como he comentado, cogen la dote de sus hijas, y es un comercio que está totalmente prohibido. Respecto al zakat, que es obligatorio sobre todos aquellos que cumplen las condiciones, sin embargo, hay personas piadosas que gastan de su dinero en el camino de Allah. Hazrat Musleh Maud habla de una persona, dice que no hay ninguna duda que Dios Todopoderoso ha creado a algunas personas que son un ejemplo para los demás. Hazrat Musleh Maud dice que escuchó del Santo Mesías Prometido al Islam en una ocasión que a una persona piadosa le preguntaron: ¿cuánto tengo que pagar de zakat? El hombre dijo que tú tienes que pagar una de 40 rupias, tienes que pagar una rupia. El hombre le dijo: ¿por qué me ha dicho que para mí? No, eso significa que hay distintos rangos para dependiendo de cada persona. Dijo: sí, si tú tienes 40 rupias, tienes que pagar una rupia para el zakat, pero si yo tuviera 40 rupias, yo tendría que pagar 41 rupias de zakat, porque vuestro estatus a la vista de Dios es todopoderoso, es que tú trabaja y come, pero a mí, Allah Ta'ala me ha dicho que Él mismo va a cuidar de mis necesidades. Y si por mi estupidez junto 40 rupias y pagaré las 40, y también pagaré una rupia extra como multa. Este es el estado de la gente piadosa. Hay personas que solamente se focalice en la religión porque Dios les ha creado para este propósito, pero el resto de la gente, los que viven en la tierra, deben ganar su riqueza y deben gastar una parte de su tiempo y dinero en el camino de Allah, en la adoración, en trabajos relacionados con la fe, buscando el arrepentimiento delante de Allah Ta'ala, haciendo oraciones, el respeto, el dinero y el honor que Dios ha dado. Dios ha dado, es un gran favor de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, la mejor forma de agradecer a Allah Ta'ala es que también cuiden de los derechos de los demás. Algunas personas tienen una mente muy comercial o copian algunas cosas que van en contra de la tradición de la comunidad o van en contra de las enseñanzas del Islam. Estas gentes se pueden encontrar entre los responsables e incluso también en los cuerpos administrativos de la comunidad. En una ocasión, en Qadian, en el Anjuman, en el cuerpo administrativo local, publicó un documento que empezó a venderse por un ana, que era la cuarta parte, que era cuatro pesas. Era algún tipo de informe. Hoy también hay gente que viene o trae nuevos métodos y caminos y olvidan sus tradiciones y sus enseñanzas. Voy a presentar el consejo de Hazrat Musleh Maud. Hazrat Musleh Maud dijo que yo quiero decir a los miembros de la comunidad de que deben seguir la sharia, la ley islámica, al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y al santo Mesías prometido al Islam en todo lo que hacen. Hace unos días se me mostró un trozo de papel y lo que vi es que había una especie de formulario Sin embargo, la persona que me lo mostró dijo que se vendía por un ana, 4 pesas, y supe que lo había publicado en nuestro cuerpo ejecutivo. Vio un sello legal del gobierno y dijo que también vamos a hacer un papel parecido y cobrar. Hay un proverbio que dice que un cuervo intentó imitar a un cisne y se olvidó de su propio movimiento. Yo no puedo decir esto, pero puedo decir que el cisne, el cuervo trató de imitar al estilo del. El cisne imitó el estilo del cuervo y obligó su forma de andar. ¿Cuál es nuestra relación con gobiernos mundanales? El Santo Profeta Mahoma y el Mesías Prometido nunca hicieron este tipo de documentos. ¿Por qué dais la oportunidad a los oponentes de levantar alegaciones? Ese tipo de actos permite criticar a los oponentes y dicen que, mirad, mirad lo que están haciendo. El que lo hace es otro, una persona individual, pero difama a la comunidad entera. Los comités locales, el ejemplo de ellos es como de un viejo que vivía en anciano en Gurdaspur, era muy alto y tenía una barba muy larga y le gustaba imitar a otros. Él, cuando veía a alguien desde lejos, en lugar de decirle Asalamu alaikum, la paz sea contigo, decía Allahu Akbar, Dios es el más grande. Y cuando se aproximaba a él, le cogía de su dedo pulgar y decía Allahu Akbar y solía después juntos saltar cogiendo el dedo pulgar. Solía visitar al Santo Mesías Prometido y le gustaba imitar también al presidente de nuestra comunidad local. Azur está diciendo que a veces al copiar uno comete actos incorrectos. Como era un trabajador pobre que trabajaba con un magistrado y siempre trabajaba con documentos y archivos. Entonces solía decir, voy a dar órdenes para que me traigan archivos. Como no pudo cumplir este deseo, inventó en casa y preparó varios ficheros, varias carpetas, uno la carpeta de la sal, otra de la mantequilla, otra carpeta para el picante, otra para el petróleo. Cuando venía del trabajo a casa, daba la vuelta y se sentaba en un sitio y decía, necesito sal, y decía a la mujer, por favor, coge el archivo de la sal. Y después de leerlo de un rato, decía que se ejecute la orden de que se permita esta cantidad de sal. Un día, algunas carpetas fueron robadas y empezó una investigación y uno de sus vecinos dijo que si me da una recompensa, le diré dónde se han robado los archivos, las carpetas. El oficial le dijo, como siempre solía escuchar archivos, mencionó a este hombre anciano. La policía vino con sus oficiales, llegaron a la casa de este hombre y empezaron a buscar. Y cuando encontraron los archivos de la sal, un archivo, una carpeta de mantequilla, de picantes, etcétera, Hazrat Musleh Maud dice que es el caso que veo aquí, que hay gente que piensa que todo lo que viene de Occidente es bueno y debemos copiarlo. Sin embargo, no saben cuál es la necesidad de ello. Por lo tanto, no es una cuestión de un documento o poner un precio a un documento, es un principio, y es que debemos abstenernos de algo que vaya en contra de nuestras enseñanzas y nuestras tradiciones. Sí, tenemos que copiar algo al mundo, y de hecho, del mundo. Y esto no es copiar al mundo. Si queremos copiar algo, debemos copiar o emular el noble ejemplo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o en esta época debemos copiar al santo Mesías prometido a quien Allah Ta'ala le ha enviado como ejemplo. Él demostró que todo lo que aprendió de su maestro lo puso en práctica y debemos seguir su ejemplo. Hazrat Musleh Maud habla de un incidente propio, de un evento propio, y dice que recuerdo que era en la vida del Santo Mesías Prometido, era su último año, o era un mes de Ramadán del primer califato, hacía un calor muy fuerte, o no pude beber agua durante la época del Seheri y durante el ayuno sentí una sed tremenda y pensé que iba a caer desfallecido y quedaba todavía una hora para que se expusiera el sol. Exhausto, caí en una cama y vi en una visión que alguien me ponía un poco de pan, que es un snack hecho de hoja de betel. Lo chupé y desapareció mi sed. Cuando pasó este estado, me di cuenta que no tenía ninguna necesidad de beber nada. Esta es la forma en que Allah Ta'ala calmó mi sed. Cuando la sed se terminó, no había necesidad de beber agua, porque había necesidad cuando tenía sed. El objetivo es que para que algo se cumpla, o bien se provee el medio adecuado, o se provee un medio para no necesitarlo. Es decir, cuando se borre el deseo de ello, cuando algo se provee, desaparece el deseo, o cuando no hay deseo, desaparece el deseo. Una persona escribió al Santo Mesías Prometido que hiciera oraciones para que me case con una mujer. El Santo Mesías Prometido dijo yo oraré, pero no hay ninguna condición para que te cases con ella. Te cases con ella o la rechaces. El Santo Mesías Prometido hizo una oración y al cabo de unos días la persona escribió que ya no quiero a esta mujer. Hazmusle Maud dice que de la misma forma una persona me escribió de la misma manera y siguiendo la tradición del Santo Mesías Prometido le di el mismo ejemplo. Luego me informó, me dijo que poco a poco esta mujer desapareció de su corazón. Dios ayuda de las dos formas. El verdadero objetivo es o que se cumpla el deseo o que la necesidad se remueva de su corazón, esta necesidad. Por lo tanto, hay que tener siempre en cuenta y debemos pedir delante de Allah Ta'ala de esta forma. Y el verdadero objetivo es ofrecer súplicas a Dios, dando predilección al contento de Allah y sobre la decisión que Allah Ta'ala aplique. Hay personas que me escriben y me dicen que quiero casarme con tal familia, con tal chica. Pida por mí, porque haga también, por favor, el esfuerzo, hable con sus padres y diga a la organización que me ayude, porque si no, moriré y también morirá la otra parte. Esto todo es absurdo, dice Azur. El objetivo de un casamiento es el contento del corazón y la preservación de la especie. Por lo tanto, hay que pedir el favor de Allah y si a la vista de Allah es lo mejor, ocurrirá. Y si no es lo mejor, hay que remover e erradicar ese deseo del corazón. Estos amores son temporales, amores mundanos son temporales. Los amores mundanos debemos pedirlos para encontrar el amor de Allah. Y si este es el caso, este amor mundano también se volverá a convertir en una virtud y permanecerá como una fuente de paz y confort para el corazón. Mencionando el hecho de que nada en este mundo es dañino en sí mismo, Hazmus el Maud dice que la estricnina es un veneno y mucha gente muere al comer la estricnina. Pero hay cientos de miles de personas que sobreviven gracias a él cuando se utiliza como medicina. Lo mismo ocurre con el opio. Sin embargo, en comparación a su destrucción, tiene muchos más beneficios. El Santo Mesías Prometido decía que según los doctores, la mitad de los remedios médicos están basados en el opio y es difícil estimar cuál es su beneficio. Cuando una persona pierde el sueño, está perturbada, está lista a suicidarse, fatigada por el dolor, se le da una inyección de morfina y encuentra confort. No hay nada en el mundo que pueda generar daño. Las cosas que producen daño es el mal uso y es resultado de las faltas de un hombre. Por eso Santo Abraham dijo que la enfermedad se debe al hombre y la cura a Dios. Sin embargo, en nuestros países una persona que es musulmana, que dice que cree en Dios, cuando falla en algo, dice que yo he hecho todo lo posible, pero Dios ha hecho que no tenga éxito. Si él atribuye la virtud hacia él y la maldad o lo malo hacia Dios. Por lo tanto, debemos recordar que el verdadero creyente es que cuando hace algo y sale un buen resultado, debe decir, alhamdulillah, todas las alabanzas pertenecen a Allah, que es el quien me ha dado éxito. Y cuando salga un resultado erróneo, tiene que decir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ciertamente pertenecemos a Dios y a Él debemos devolver, y ha sido debido a mis propias faltas. La persona que atribuye faltas a sí mismo y dice que todas las bendiciones y las alabanzas pertenecen a Allah sobre un éxito, esa persona recibe bendiciones de Dios Todopoderoso. Allah Ta'ala muestra misericordia a aquellos y les da aún más éxitos cuando atribuyen su éxito a Dios Todopoderoso. A veces, cosas sencillas, ordinarias, producen grandes beneficios. Hablando de ello, Hazrat Musleh Maud dice en uno de sus sermones que yo escuché del Santo Mesías Prometido, alayhi salam, una historia de una mujer que tenía solamente un hijo. Iba a ir hacia una batalla y dijo a su madre que si vuelvo, dígame qué es lo que quiere que le traiga de vuelta para que le produzca una gran alegría. ¿Qué regalo le debo traer? Su madre le dijo, con que vuelva sano y salvo, esto es el mejor motivo de felicidad. El hijo insistió y le dijo, no, dime qué quieres que te traiga. La madre le dijo, bueno, si realmente quieres traer algo, tráeme el máximo número de pan quemado que puedas traerme, pan quemado. Y con eso me contentaré. Consideró esto algo insignificante y dijo, no, dime algo más. La madre le dijo, no, esto es lo que necesito, lo que me hace más feliz. Fue hacia la batalla y cuando cocinaba, cuando él de forma adrede quemaba el pan para que tuviera más trozos de pan quemado, comía un poco del pan y luego lo quemado lo ponía en una bolsa. Cuando volvió después de un tiempo y puso varias bolsas de pan quemado delante de la madre, ella se puso muy contenta y le dijo, el hijo le dijo, madre, yo te he dicho, yo he hecho lo que me has dicho, pero no sé por qué me has dicho que haga esto. La madre le dijo, no era apropiado decírtelo cuando marchaste, pero te voy a decir la razón, y es que la mayoría de las enfermedades vienen por comer el pan medio hecho, o comer las cosas medio hechas. Cuando te dije que trajeras piezas quemadas de pan, era para que tú cocinaras. Para que tú cocinaras de forma que, de alguna forma, pues estuviera ya hecho. Y dejarías el pan quemado y comerías el resto y con eso tendrías mejor salud. Y esto es lo que pasó. Aparentemente es algo muy insignificante. Si la madre le hubiera dicho al hijo que cocina bien el pan y luego cómelo, podría haber dicho el hijo que no soy un tonto, no soy estúpido, ya soy una persona madura. ¿Y voy a comer pan crudo? Dice Azur que he visto que en esta época la mayoría de la gente comete la estupidez de comer pan sin cocinar. En cualquier caso, el acto de esta madre permitió que el hijo tuviera mejor salud. Hablando sobre el asunto de la oración, en sus sermones dijo que estaba hablando sobre la aceptación de las oraciones. Algunas personas piensan que estas son pequeñas cosas las que estoy mencionando y que ya sabemos de qué está hablando. Sin embargo, a pesar de conocer, no cumplen. Allah Ta'ala, el Exaltado, dice que hay dos condiciones principales, fundamentales para la aceptación de las oraciones, y una es, deben escucharme y deben creer en mí. Es decir, tenéis que aceptar lo que yo digo y debéis creer en mí. Allah Ta'ala dice. Hay otras, aparte de estas ordenanzas, hay que invocar bendiciones del Santo Muhammad, dar caridad. Sin embargo, el Santo Corán ha mencionado estos dos hechos. La gente dice que lo sabe. Sabiéndolo, dice Adur, no cumplen. Me escriben también de que hemos hecho grandes plegarias, hemos hecho súplicas, pero Allah Ta'ala no acepta nuestras oraciones. Esto es una acusación contra Allah Ta'ala y es una muestra de la debilidad de su fe. Hace unos días o hace un tiempo vino una persona que dijo que he hecho mucha oración, pero Dios no escucha mis oraciones. ¿Cuál es la razón? Yo le dije que Allah Ta'ala dice que debéis hacer lo que yo digo, es decir, debéis obedecer mis ordenanzas. ¿Obedeces todos los ordenanzas de Allah? Me contestó, no. Entonces, primero tenemos que mirarnos dentro de nosotros y ver hasta qué punto estamos actuando en concordancia. Y luego, debemos creer en Dios, porque si Allah Ta'ala no acepta la oración, debemos pensar en nuestras mentes que nuestra oración no ha sido aceptada, pensando porque no se ha cumplido. Entonces la fe se debilita al no aceptarse y la oración, digamos, la fe que se necesita es la fe de Santo Abraham. Y es atribuir nuestra debilidad a nosotros mismos y atribuir el éxito a Dios, el Exaltado. Cuando uno actúa así, dice que si este es el caso de que mis siervos esperan de mí que acepte sus oraciones, entonces Allah Ta'ala acepta las oraciones. Por eso que Allah Ta'ala nos permita obedecer sus mandamientos, que refuerce nuestra fe y que también nos dé el estatus de aceptación de nuestras oraciones. Después de las oraciones haré una oración funeral en ausencia de Sayyid Asadul Islam Shah Saheb de Glasgow. Era el hijo de Sayyid Naim Shah Saheb. Su padre y su abuelo sirvieron a la comunidad y es una familia antigua que está sirviendo a la comunidad del 24 de marzo de 2016 a la edad de 40 años. Fue atacado. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entonces, el 24 de marzo estaba en su tienda y fue mortalmente herido, fue llevado al hospital, pero murió antes de llegar al hospital. Ha sido mártir por la causa de la Ahmadiyya y ha dado su vida por la Ahmadiyya, con lo cual ha alcanzado el estatus de mártir. La prensa, el gobierno, los oficiales del gobierno han expresado su gran preocupación. Es la preocupación, el derecho, el deber del gobierno de parar a estos extremistas, porque si no, como vengan los clérigos aquí, también crearán el mismo desorden en este país como lo han creado en otros países musulmanes. Fue en 1974 nació en Rabwa. Estudió FSC en el Nusrat Jahan, en la Academia Nusrat Jahan. Vino a Glasgow en 1988 y comenzó a trabajar con su padre en el negocio. Había hecho el Vasiyat, pagaba su chanda de forma regular. Según los informes del Juntam al-Ahmadiyya, era parte del Juntam al-Ahmadiyya, participaba en las reuniones, pagaba los chandas y atendía regularmente a las oraciones del viernes. Participaba también en las reuniones. El fallecido Asad Chab era hijo político de Nasiruddin Kamar, pensionista del Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian. Desde hace algún tiempo, pasaba fases de alguna enfermedad mental, con la cual a veces se volvió un poco displicente. Sin embargo, el Amir regional ha dicho que cuando le vio la última vez y estuvo con él, siempre expresó su unión al califato. Algunas personas piensan que había dejado la comunidad. No, él era un Ahmadi, fue martirizado, fue mártir por ser Ahmadi. Y hasta el final, él participó en los programas de la comunidad y en los de Juntamos la Ahmadía, que eran parte de la Jamaat. Shamsuddin Sahib, que es un misionero de Kababir, escribe que la esposa de Asad Sahib es de Qadian, y la esposa de Asad Sahib y la esposa de Shamsuddin son primas hermanas. Dice que hace unos años estuve en su casa, en la casa de Asad Sahib Sahib, y me quedé una noche allí. Las veces que he estado con él siempre hablaba de trabajos de la comunidad y los esfuerzos de Tabligh, y no hablaba de otro tipo de conversación. En las dos noches que pasé, le vi rezando Tahajjud, la oración voluntaria, que Dios muestre misericordia y le perdone, y dé paciencia y confort a su familia, a su mujer y a sus hijos. Ahora, después de la oración, haré la oración funeral por él.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ